Buenos días, hermanos. No sé si les pasa a ustedes, pero el barbijo me hace picar la nariz. Es terrible. Si por algo quiero que pase la pandemia, no solamente por la salud, sino por mi pobre nariz, ya no puede más de todos los rascazos que le doy durante el día porque es incomodísimo. Pero bueno, es lo que nos toca. Quiero que abramos la Biblia, hermanos, en el libro del Apocalipsis, capítulo 20. ¿Estamos? Mientras buscamos en Apocalipsis, capítulo 20, arrancamos. Todos conocemos a esta persona, que fue sin duda uno de los hombres más grandes, humanamente más extraordinarios que haya estado sobre la faz de la tierra. Se llamó Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, no me cabe ninguna duda por lo que uno lee, que registra, los datos que registran sobre su persona, la historia, un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios. Un hombre que además hizo en ese momento algo que sería trascendente, como fue abolir la ley de la esclavitud. Un hombre que tuvo pruebas tremendas durante toda su vida, una vida tremendamente probada y sin embargo siempre se mantuvo firme. Y él dijo en cierta oportunidad estas palabras que yo las hago mías y ahora les voy a decir por qué. Él dijo: he caído muchas veces de rodillas en la noche frente a la presencia de Dios, reconociendo mi absoluta incapacidad para obrar y suplicando su divina intervención en medio de mi profunda debilidad. Una frase extraordinaria. ¿Por qué les digo esto? Porque hace más de 20 días que estoy con este mensaje en la cabeza. Y lo que vamos a ver hoy es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. No porque lo diga yo soy un ignorante absoluto, sino por aquellos que entienden y estudian la Biblia, casi diríamos de manera profesional. Entonces, antes de entrar en este tema, quiero pedirte que no bajes las persianas. Generalmente, cuando alguien viene y dice este tema es difícil, ¿qué hacemos? El 50% dice, puf, ya está. Pongo la cara, sigo pensando en mis cosas, porque no tiene sentido, ya está. Me siento inhibido o me siento poca cosa para tratar de entender esto, esto es demasiado complicado, listo. No cierres las persianas. Si hay algo frustrante para alguien que ama la docencia es no ser claro cuando explica. Y entonces eso me pasa a mí muchas veces. Y mi preocupación ha sido no entender este pasaje, que uno después de 100 veces de escucharlo, de leerlo, de meditarlo, uno más o menos tiene la idea de lo que encierra el concepto bíblico, sino de poder tener la capacidad de transmitirlo, que son dos cosas totalmente distintas. Nosotros hemos tenido, no lo voy a citar, pero hemos tenido acá en nuestra iglesia hace años un hombre que tal vez como pocos conocía la Biblia en nuestro país, tremendo, de tapa a tapa, de punta a punta y de tema a tema. Ahora, cuando uno lo escuchaba, eran más interesantes los pensamientos de una tortuga haciendo la vertical que escuchar a este pobre hombre. Créanme que era así. Entonces, no es solamente saber, es tener la posibilidad de ser claro y de transmitir la verdad de Dios. Así que, en base a este concepto, estas palabras que para mí son extraordinarias y las tengo siempre presentes de Abraham Lincoln, quiero invitarte a estudiar brevemente y muy sencillamente qué dice la Biblia acerca de este tema, que es un tema que está en la Escritura, que es el milenio. Estamos estudiando el Apocalipsis y ustedes están viendo ahí una mujer que corre. No encontré un hombre o un niño. Estaba buscando un niño, no lo pude encontrar. Un niño, hay una foto de un niño que está asomado sobre una pared mirando. Si alguno la consigue, por favor, pásemela. Porque ayer estuve un rato largo buscándola y no la pude encontrar. Y esto es justamente el Apocalipsis, es descorrer un velo y asomarnos para mirar qué enseña, qué dice la Biblia. Obviamente que hay cosas que uno no las puede entender completamente. Obviamente que hay cosas difíciles de entender. Y hay que agachar la cabeza y los ojos y decir, Señor, vos lo sabés, algún día lo podremos entender, pero hasta donde podemos y podamos, necesitamos estudiar la Biblia, y aún en estos temas que son complicados, para ver qué nos quiere decir Dios. Así que ustedes ahí tienen un ojo, y es una expresión de lo que muchas veces se cita en el libro del Apocalipsis. Vi, ¿se acuerdan de esa palabra? Y vi, reiteradas oportunidades, muchísimos versículos del Apocalipsis nos enseñan este concepto. Vi, Juan está viendo, está corriendo un velo y está mirando hacia el futuro lo que va a pasar. Y hay cosas que todavía no han sucedido y entonces las tenemos que mirar a futuro. Eso es lo que habíamos dicho en cierta oportunidad, los argumentos teleológicos, es decir, del más allá, de lo que viene a futuro que solamente Dios conoce. Así que, frente a... Yo puse esto como podríamos haber colocado muchas más cosas. Frente a la crisis humana, necesitamos el mensaje del Apocalipsis. Hay una tremenda crisis en el ser humano. No hay que andar hundiéndose demasiado dentro de la persona para observar la profunda crisis que tiene el ser humano. Es tremendo. Póngase a hablar un cachito nada más con las personas. Y cuando entran en confianza, le cuentan los conflictos que viven. En nuestro país ha crecido en la pandemia más del 500% el consumo de psicofármacos y estupefacientes. Está diciéndonos algo. Está diciéndonos algo. La Argentina, el mundo, está en una situación de conflicto muy grande. Y ante la crisis necesitamos el mensaje del Apocalipsis. Frente a la corrupción imperante, ¿qué decir? Corrupción por todos lados. Como alguien dijo, no hay olla de la actividad pública, social, de las personas en este país, en todos los países del mundo, no hay olla que uno no destape y no huela mal. La corrupción, tremenda corrupción. Frente al cristianismo secular, vivimos una confusión tremenda sobre los principios de Dios, queridos. La iglesia, que es idea de Dios, no es idea nuestra, es para hacer las cosas de Dios, no lo que nos parece a nosotros. Y vivimos un cristianismo secular que lo único que hace es confundir a las personas. Insisto, busca una iglesia, no que te quede cerca, no que te quede bien, no que te guste, sino donde se enseñe la Biblia, lo que el hombre y la mujer y el hombre, tienen que escuchar, la voz de Dios, no las cosas que nos entretienen. La iglesia no es para entretenernos. La iglesia es un lugar donde el alma viene a buscar para oír la voz de Dios. Y lo que necesitamos es oír a Dios, más que nunca en estos momentos tremendos. Y frente a una gran indiferencia hacia Dios, hay una tremenda hostilidad a todo lo que es espiritual, a todo lo que es de Dios. Simplemente entrar y ver algunas cosas, y escuchar algunas conversaciones, y ver algunas conductas, para entender la tremenda hostilidad, el tremendo conflicto que le genera al ser humano la voz de Dios. El hombre sigue rechazando a Dios. Lo ha rechazado, lo está rechazando, lo va a seguir rechazando aún allí en el milenio. Así que cierro esta introducción con esta frase de Billy Graham, una frase estupenda. No te asustes, decía él, por los titulares del periódico. Dios es el soberano. Dios sigue teniendo el control. Dios todavía está en su trono. Y esto para nosotros es un bálsamo. Adriana a veces me dice, no escuches más. Miren, les voy a contar algo que no esta semana, la anterior, una noticia de este país que me puse literalmente a llorar. Después se las cuento. Del estado de nuestra nación. Y me puse a llorar y Adriana me vio y me dice, ¿qué te está pasando? no podía hablarle del tremendo conflicto moral, espiritual, de la degradación en la cual estamos y que no nos damos cuenta. Tenemos que orar más que nunca, porque estamos en un país que le está dando las espaldas a Dios. Y hasta que no comprendamos que tenemos que estar cerca de Dios, solamente me refiero, y lo hago público porque fue público, la actitud del ministro de Educación, ustedes lo vieron, desplazar la Biblia. Si no quería jurar sobre la Biblia, bueno, hubiera hecho sobre la Constitución. Pero el simple hecho de apartarla es una provocación a Dios. Es una subestimación de la persona de Dios y del poder de Dios. Y algún día, este hombre con toda su capacidad, porque si está ahí es porque es capaz, con toda su capacidad, un día va a tener que agachar su cabeza ante Dios y reconocer sus errores, si no se arrepiente de ellos. Vivimos un clima de tremendo hostigamiento hacia lo espiritual. No te sorprenda si te cargan, si se burlan, si te desprecian, si te ponen a un costado. Apocalipsis capítulo 20. Hemos estado viendo en los capítulos, en el capítulo anterior, lo que era la gran batalla, lo que era el conflicto en el cual el falso profeta y la bestia eran echados al lago de fuego. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta aquí la lectura, y quiero ver tres cosas muy sencillamente como para explicar estos versículos del capítulo 20. Primero, ¿qué significa el milenio? ¿Qué características tendrá el milenio de acuerdo a lo que enseña la Biblia? ¿Y qué nos deja, qué nos enseña el milenio? Así que, ¿qué significa el milenio? El milenio literalmente es esto, es que Jesucristo volverá a la tierra y establecerá un reino sobre la tierra durante ese periodo de tiempo, mil años. Por eso se le llama milenio. Ahí ustedes lo van a encontrar en escritos que a veces se utiliza esta palabra milenialista acerca del milenio o milenarista. Cualquiera de las dos está bien. Y lo que están tratando de explicar con estos conceptos es el tema de qué representa el milenio. Esto es simplemente, esta es una pregunta de examen, pero como no hay examen, quédense tranquilos. ¿Vieron cuando nos dicen, atiendan esto, esta es pregunta de examen? Esa es la que hay que anotar. Las otras no importa, esa es la que hay que anotar porque seguro Si no viene clara, viene disfrazada, pero viene, porque ya nos avisaron. Para entender el milenio, nosotros necesitamos tener una forma de interpretar la Biblia, de estudiar la Biblia. Eso se llama hermenéutica, que es el estudio del texto bíblico con los manuales, con las palabras en el original, con las ideas, con el contexto, porque todo forma parte de un contexto. Y entonces nosotros tenemos que saber que hay una clave para interpretar el milenio. Y esa clave es cuándo va a volver el Señor Jesús. Está acá. Cristo vendrá otra vez. La Biblia dice que Jesucristo va a volver otra vez. Y va a volver a la tierra para buscar, va a volver a las nubes a buscar a los suyos que están en la tierra, y allí se producirá el arrebatamiento. Jesucristo va a volver. Entonces, ¿cuándo va a volver? Esto da origen a tres orientaciones, tres pensamientos sobre este tema. El primero de ellos es el amilenialismo. El segundo de ellos es el postmilenialismo. Y el tercero es el premilenialismo. El amilenialismo, a, en el prefijo a significa sin, así que es sin milenio. Postmilenialismo, después del milenio. Premilenialismo, antes del milenio. Entonces, la clave para entender esto es cuándo va a suceder la venida de Cristo. ¿Vendrá? ¿Va a venir después o va a venir antes? El amilenialismo dice que el reino milenial es un reino simbólico que no va a existir. No hay razones ni fundamento para pensar que hay un reino que se va a establecer sobre la tierra. Ahora, acá aparece en estos versículos que hemos leído la expresión 1000 años, no una vez, 6 veces. Así que el amilenialismo no es una base para entender este texto bíblico. El segundo es el postmilenialismo, que dice que Jesucristo sí va a establecer un reino, pero que las cosas en este mundo van a ir mejorando y van a alcanzar un nivel tal de superación que van a permitir que entonces llegue Jesucristo y allí establezca, después de su venida, el milenio. Ahora, la Biblia dice al revés. La Biblia dice que todo irá de mal en peor. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. Entonces, nos tenemos que quedar sí o sí, porque el concepto de estudio y la interpretación bíblica nos da un firme fundamento para entender que el premilenialismo es la manera de poder entender este pasaje, no solamente por lo que es este pasaje, sino por el contexto, es decir, por el ordenamiento de los sucesos que vienen desarrollándose en el libro del Apocalipsis. Así que no te confundas, simplemente para que lo sepas. El amilenialismo, no hay milenio. El postmilenialismo, Jesucristo viene después del milenio. Y el premilenialismo, Jesucristo viene antes y por ello va a establecer el milenio. Hay 4 cosas en este pasaje, como para dividirlo en 4 temas. El primero de ellos es el encierro de Satanás, los primeros 3 versículos. El segundo es el reinado de los santos, versículos 4, 5 y 6. Tercero es el regreso de Satanás. Y cuarto es el conflicto de la sociedad. Arrancamos con el encierro de Satanás. Satanás es alguien que en la Biblia aparece, y aparece como una creación de Dios. Dios lo creó, y lo creó de una manera esplendorosa, fulgurante, tremenda. Ahora no sabemos por qué. En algún momento, este ser creado por Dios quiso ser igual a Dios. Es más, quiso sentarse en el lugar que le corresponde a Dios. Y la Biblia dice que fue sacado. Y allí, entendemos, ingresa en la órbita de la tierra, de las esferas terrenales, a producir el caos que ha producido, trayéndonos, ¿qué cosa? El pecado. El pecado es algo que nosotros no lo vemos, pero lo sentimos en nuestra experiencia diaria. Nos enfermamos porque somos débiles, porque está el pecado. Porque Dios no nos creó para la enfermedad. sufrimos y lloramos y nos angustiamos por efecto del pecado, porque Dios no nos creó para sufrir, para angustiarnos y para llorar. Sentimos la debilidad de esta naturaleza por el pecado. Dios no nos ha creado para esto, nos ha creado para una vida estupenda. Y Dios tuvo que, como a veces nos dice el GPS, recalcular todo el desastre que había hecho el pecado y programar una salvación, enviar un Salvador para que reordenara todas las cosas. Y esto es un concepto de Apocalipsis fenomenal. Desde el principio y hasta el final, Apocalipsis nos enseña que Dios es el soberano, que Dios sigue teniendo el control y que no hay nada que se escapa de su mano, ni de su pensamiento, ni de su programa. Por más que nosotros no lo entendamos y por más que nosotros levantemos la mirada y no encontremos respuestas para todos nuestros interrogantes, Dios está todavía en el control. Y un día este ser que Dios ha creado y que ha permitido que se equivocara y que fallara de la manera que falló, va a cumplir todo el programa de Dios. Ahora anda suelto. La Biblia dice que está suelto. El apóstol Pedro dice, el diablo anda como un león rugiente, es decir, como un león necesitado de presas, buscando a quién devorar. Y todos los días estamos encontrando hombres y mujeres devorados por el pecado. Es la triste experiencia que nos toca. Naciones devoradas por el pecado, sociedades devoradas por el pecado. Pero llegará un día en el que este ser va a tener que someterse a Dios. Fíjense que hay 6 cosas que la Biblia nos dice van a pasar con Satanás. Primero, se lo prende, se lo ata, se lo arroja al abismo, se lo encierra, se pone un sello sobre él y luego se lo desata por un poco de tiempo para cumplir los propósitos de Dios. Fíjense que este ángel que baja, según describe la Biblia, baja con una premisa. Baja con la orden de Dios, con la autoridad de Dios. ¿Quién puede sujetar al enemigo de nuestras almas si no es Dios? Así que ese ángel con el mandato de Dios desciende y allí trae esa cadena, ¿para qué? Para ponerlo, para atarlo, para prenderlo, para poner un sello sobre él. Y fíjense qué interesante que dice las características de este ser y lo menciona para que no nos quede ninguna duda. Allí en el versículo número 2 dice, prendió al dragón, la ferocidad de su actitud, de su conducta, la serpiente antigua, la insinuación, el engaño con el cual engañó a los padres en el jardín del Edén. Y allí dice, el diablo, el calumniador, Satanás, el adversario, y a él lo ató por 1000 años. El encierro de Satanás. ¿Cuál es el propósito para que Satanás sea encerrado? Que no engañe más a las naciones. Las naciones seguirán estando. Obviamente, después de todos los juicios que nosotros ya estuvimos viendo, la generación de las naciones será una distinta, pero estarán. Habrá hombres y mujeres, habrá niños. Y a fin de que ellos no sean engañados, el diablo va a ser encerrado por este espacio de tiempo, 1000 años. Y allí dice, se sellará una tapa. Es como si fuera metido en un pozo y allí se coloca una pesada plancha de concreto o de acero. Es imposible que salga. Dios sigue en el control y Dios sigue administrando cada uno de estos pasos y controlando lo que sucede. Segundo, el reinado de los santos. Dice el versículo 4 en adelante que reinarán con el Señor. ¿Quiénes? Bueno, es un poco difícil interpretar o entender quiénes son todos estos que aparecen aquí. Sin duda, ejércitos celestiales, perdón, que acompañarán al Mesías. Sin duda, los mártires de toda esta época del Apocalipsis, que están aquí marcados y que están señalados, los santos del Antiguo Testamento, dice que vienen y reinan con el Señor. Y esto, dice la Biblia, es la primera resurrección. No voy a entrar en este tema. Pero la Biblia habla de algunas etapas de esta primera resurrección. Lo importante es que aquí van a estar ¿quiénes? Los que no recibieron la marca, los que no se inclinaron, los que fueron fieles ¿a quién? A Jesucristo y a la palabra de Dios. Es interesante. A Jesucristo y a la palabra de Dios. No a un pensamiento, no a una doctrina, no a una iglesia, no a un dogma, a una persona y a un texto, a la palabra de Dios. Y entonces dice, esta es la resurrección primera. Yo no sé de quién es esto, pero es brillante. Eduardo lo dijo un montón de veces. Aquel que, la diferencia entre creer en Cristo y no. Aquel que nace dos veces, dijo alguien, muere una vez. Y aquel que nace una vez, muere dos veces. ¿Por qué decimos dos veces, muere una vez? Porque el que nace dos veces nace, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. La Biblia habla de la conversión a Jesucristo como un nuevo nacimiento, es decir, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, un bebé nuevo, que empieza a crecer en los caminos del Señor. Entonces, esa mujer, ese hombre que cree en Jesucristo como su Salvador personal y en la palabra de Dios, nace dos veces. Físicamente y espiritualmente. Entonces muere una vez. ¿Por qué? Porque muere una vez físicamente. Porque después, la segunda muerte, que es el infierno, la muerte eterna, no le va a tocar. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. Y la Biblia dice que si alguno cree en Cristo, no morirá, sino que vivirá eternamente. Pero aquel que nace una sola vez, muere dos veces. Porque ha rechazado el nacer de nuevo en Cristo, entonces muere físicamente, pero también llegará el momento en el cual morirá eternamente. Y esta muerte eterna no es cesación de vida. Todos nosotros hemos estado en esos tristes momentos de la experiencia de tener que despedir a un familiar, a un querido familiar, a un amigo, a un querido amigo, una persona, un conocido, etcétera, etcétera. Y hemos visto allí su cuerpo sobre el ataúd, dentro del ataúd, sin vida. En ese momento, él está tan vivo como nosotros. Lo que pasa es que está en una condición de vida distinta. Y eso es lo que la Biblia enseña. Esto es morir dos veces. Porque no es cesación de vida, es cambio de condición de vida. La muerte nos cambia la condición de nuestra existencia, pero no nos aniquila. Y entonces estarán reinando allí con Cristo aquellos que hayan sido testigos del Señor y de la palabra de Dios. El regreso de Satanás. Pasan los mil años y se adelanta Juan y mira y descubre que el ángel le está indicando, le está mostrando que pasados los mil años es necesario que salga Satanás una vez más. ¿Por qué? Por un poco de tiempo. Fíjense que todos los condicionantes, se lo sella, se lo ata, se lo prende, se lo coloca, se tapa para que no pueda salir, pero luego se vuelve a destapar, a abrir ese claustro en el cual está encerrado y por un poco de tiempo va a estar haciendo ¿qué cosa? Preparando a los seres humanos, a la sociedad, para enfrentar a Dios, para enfrentar a Cristo, para enfrentar a aquellos que están con el Señor. Voy a rogar ahí a alguien allí en la puerta, si puede. Gracias, Eduardo. Entonces, van a estar allí reunidas todas las naciones para enfrentar una vez más a Dios y a los principios de Dios. Pero allí Dios, dice, los va a destruir. Fíjense que hay una serie de expresiones. Rodearon la ciudad amada, fuego del cielo los consumió. En pocas palabras, el fuego de Dios los consumió, los hizo, como dicen los chicos, los hizo bolsa. Esa es la idea, los consumió y los dejó en nada. ¿Vieron cuando uno hace un carbón y pone una montaña de carbón y el carbón se consume y queda tal vez el polvito del carbón y uno va y pone la mano y se desinfla todo, y uno se da cuenta que no quedó nada? Así habrá de pasar. No quedará nada. Dios los habrá de fulminar. Por último, ¿Qué características tendrá el milenio? Esto lo paso, el que lo quiera, después se lo alcanzo. Será un tiempo de un reino de bendiciones. Las bendiciones que Dios prometió a su pueblo en la antigüedad las va a cumplir. Dios tiene que entregarle a su pueblo Israel el cumplimiento de sus promesas. La tierra, las bendiciones, la prosperidad espiritual. Será un tiempo de paz sobre la tierra. Si algo necesita el ser humano es paz. Dicen aquellos que estudian el devenir de la historia que de los miles de años que el hombre está sobre la faz de la tierra, solamente 232 años no hubo conflicto. Por lo menos conflicto que se hubiera quedado registrado, que se hubiera dejado registrado. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de conflicto. Cuando está separado de Dios, no tiene paz. La Biblia dice, no hay paz para los impíos. Es decir, para aquellos que están viviendo separados de Dios. ¿Querés tener paz en tu corazón? ¿Buscas paz para tu vida? Tenés que recurrir a Jesucristo. Hace unos años una mujer me dijo, con su cabeza metida entre sus manos, solo necesito un poco de paz. Las cargas de la vida la habían golpeado de tal manera que solo quería paz, es decir, estar tranquila. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en mí, dijo el Señor Jesús. Si estás buscando paz, si estás buscando paz, necesitas a Jesucristo. Él es nuestra paz. Cristo, la novedad de cada amanecer, el entusiasmo de cada mediodía, la paz de cada noche. Necesitamos la paz de Cristo. Será un tiempo de justicia sobre la tierra. ¿Cuánta injusticia hay en este mundo? ¿Cuánta injusticia? Necesitamos la justicia de Dios. Y Dios, dice la Biblia, va a aplastar la soberbia de los hombres que le han despreciado, los hombres y mujeres que le han rechazado. Dios va a poner las cosas en orden. Dios es aquel que va a instaurar en este tiempo un periodo de paz cual nunca hubo sobre la faz de la tierra. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, en primer lugar, el milenio nos enseña que va a venir un tiempo en el cual Jesucristo va a reinar sobre la tierra y va a ser posterior a su segunda venida. Por eso hablamos del concepto premilenial, antes del milenio. ¿Qué va a ser? Va a ser un lugar, un tiempo en la tierra donde la tierra experimentará las bendiciones que nunca antes pudo experimentar. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Yo ayer estaba pensando cómo, en estos días, ayer más todavía, ¿cómo cierro este mensaje? Porque el milenio está, lo que le va a pasar a Satanás ya está, quienes estarán con el Señor ya está, que el diablo va a ser arrojado y va a llevar a los hombres a un conflicto y que Dios los va a destruir. No entro en algunos conceptos que están allí por amor al tiempo, pero ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda a nosotros, primeramente, reconocer la soberanía de Dios y confiar en Dios. Los hombres y las mujeres necesitamos confiar más en Dios. No es creer en Dios. Tal vez estás acá sentado y creas en Dios. Creas en Dios y Dios conozca tu corazón, conozca tus pensamientos y entienda la sinceridad de tu vida de saber que crees en Dios. Pero no es solamente creer en Dios. Es un paso más. Es creerle a Dios, es confiar en Dios. Y la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a confiar en este Dios soberano de todas las cosas, el que tiene el control, el que está en el trono y el que está al tanto de todo lo que pasa. Parece que no, pero necesitamos confiar en Dios, aunque no lo entendamos. Necesitamos confiar en los propósitos de Dios. Y voy a hacer una salvedad. No es entender los propósitos de Dios. Déjame decirte que los propósitos de Dios no siempre se entienden. Los propósitos de Dios, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios no siempre se entienden. Y a veces nos golpeamos la cabeza contra la pared tratando de entender el porqué de los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios no siempre se entienden. Con respecto a los propósitos de Dios, tenemos que tener la actitud de aceptarlos, que es distinto. Yo no lo entiendo, pero lo acepto. ¿Por qué? Porque aceptarlo me coloca debajo de la línea de flotación. Me pone debajo de Dios. Me hace ser humilde. Me hace bajar mi copete y decir, Señor, yo no entiendo esto. Pero lo acepto porque viene de tu mano que tiene el poder y el control soberano sobre todas las cosas. Entonces yo quiero invitarte, querido hermano y hermana, querido joven, señorita, a que confiemos más en Dios. A que nuestra vida se alimente y se nutra de la persona de Dios y podamos creerle más a Dios, aunque no entendamos sus propósitos. Aunque nos parezca una contradicción y parezca que cuando levantamos los ojos al cielo no hay respuesta para nuestras necesidades, confía en Dios. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a confiar más en Dios porque es el soberano y porque Dios habrá de cumplir todas y cada una de las palabras que ha dicho. Pero también para vos, para usted, que estás acá sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Mirá, la Biblia dice, y esto es un tema extraordinario, es el que sigue, es el tema del juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Bueno, el domingo que viene tenemos el aniversario, no lo podemos desarrollar, pero el otro domingo sí, el juicio ante el gran trono blanco. Allí estarán aquellos que no quisieron confiar en Dios. Y yo quiero invitarte en esta hora a que no esperes, no dejes pasar un día más de tu vida sin entregarle tu corazón al Señor, sin abrir tu corazón y decirle, Señor, entra en mi vida. No entiendo mucho, pero necesito que entres para darme estas bendiciones que un día estarán allí en el milenio ahora. La justicia tuya, la paz tuya, el perdón tuyo, las bendiciones tuyas. Entra en mi corazón, Señor. Tenemos una oración sencilla y decirle, Señor, quiero que entres en mi vida, que perdones con tu sangre, laves todos mis pecados y me hagas una nueva persona, una nueva criatura, el nuevo nacimiento para entrar a experimentar la novedad de vida. Dios nos bendiga y nos ayude a saber que Dios es el soberano, que un día habrá un reino literal del Señor Jesús sobre la tierra, en el cual se experimentarán bendiciones que la tierra, el mundo, la humanidad nunca ha experimentado. Que Dios habrá de cumplir en ese tiempo todas las promesas que le dio a su pueblo en la antigüedad. Hay decenas de pasajes, los tengo marcados, no los damos para no confundir más, pero decenas de pasajes donde Dios habrá de cumplir sus palabras y en ese tiempo Dios lo va a hacer. Y nosotros estaremos reinando con Él. La iglesia no es el reino. La iglesia es una parte del reino, una manifestación actual del reino que un día se completará definitivamente. Dios nos bendiga. Dios te bendiga. Y nos ayude a vivir en la expectativa, en la confianza, en la seguridad de que Él es el soberano y que todos sus propósitos se cumplen. Cerramos con una oración. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Más allá de que haya cosas que no entendemos, que nos resulta difícil, queremos darte gracias porque la aceptamos como tal y creemos lo que dijiste, porque esa es la diferencia en esta vida, creerle a Dios o no creerle. Y nosotros hemos decidido creer, Señor, en tu palabra, en tu persona, en tu obra. Y te pedimos que nos ayudes a acrecentar, a incrementar nuestra fe, nuestra confianza en tus propósitos, aun cuando no los entendamos. Y también por aquellos que puedan estar en nuestro medio sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, frente a este torbellino que vive el mundo, de fragilidad, de debilidad, de inconsistencia, de vacío existencial, Señor, que puedan encontrar en la cruz de Cristo el Salvador de sus vidas, el perdón de sus pecados y la seguridad eterna para nacer dos veces y no morir eternamente. Despedinos con tu paz. Añadí tu bendición a la obra en este día, aquí y en todo lugar. Y danos, Señor, una buena semana en tu voluntad, cuidándonos, guardándonos de la pandemia, evitando los contagios, bendiciendo, Señor, nuestra nación, a quienes están en eminencia, para que nos puedan guiar rectamente, con justicia, más allá de todas las imperfecciones humanas, que podamos tener tranquilidad en nuestra nación. Oramos para que bendigas a quienes están en eminencia. Acompáñanos, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Con el perdón de todas nuestras faltas, te damos las gracias y dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.